Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Mientras los quienes de Villaquién reían y comían, el Grinch desde su guarida su plan definía. Pensó, ¿cómo arruinar sus cenas festivas? Y le vino una idea, de las más retorcidas. Salpicaré sus papitas de verde, con sazón de pepinillo. Y con esos feos calcetines, verán mi retorcido motivo. Así que si quieres probar lo que el Grinch preparó, ve a McDonald's y verás lo que tramó. El nuevo Grinch Meal, ya, en McDonald's. En McDonald's participantes hasta agotar existencias.
Para pa pa pa.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de martes 12 de marzo de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estaremos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana, completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Le recuerdo que me puede encontrar en X como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. En este momento tenemos una temperatura ambiente de 11 grados centígrados. Y bueno, aquí en la capital de la República tenemos un amanecer parcialmente soleado y con ligeros chubascos durante el día. También le comento que bueno, pues en el transcurso de la tarde se espera un 40% de probabilidades de que se produzcan precipitaciones pluviales. Y bueno, las altas temperaturas continuarán la mayor parte de este martes. Y ante esta situación, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informa que se activó la alerta amarilla en al menos 12 demarcaciones aquí en la capital de la República. La temperatura máxima estará oscilando este martes entre 27 y 30 grados, mientras que la mínima andará entre los 11 y los 14 grados. También les recuerdo que este martes el programa Hoy No Circula aplica para aquellos vehículos que tienen calcomanía rosa con terminación de placas 7 y 8. Y bueno, tenga muy presente que el horario de este programa es a partir de las 5 de la mañana y culmina a las 10 de la noche. Y los automóviles que verifican este mes son los que tienen engomado color rosa, y quienes soliciten la calcomanía doble cero, pues deberán pagar 1,085 pesos con 70 centavos. Vámonos directo a la información, porque ayer los tres aspirantes a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, Jorge Álvarez Maínez y Xóchitl Gálvez, firmaron con la Conferencia del Episcopado Mexicano el compromiso por la paz, que está compuesto por más de 100 iniciativas enfocadas a combatir la violencia a escala nacional. Entre otros puntos, este documento propone que la Guardia Nacional se constituya como un cuerpo civil y también se desmilitarice la seguridad pública. Al respecto habló Monseñor Rogelio Cabrera.
Este momento representa el fruto de un arduo trabajo que nos ha llevado a recorrer todo el país, impulsando cientos de foros y conversatorios un punto de inflexión para la Iglesia, para nuestro país. Ocurrió hace más de 20 meses, cuando asesinaron a nuestros hermanos entrañables sacerdotes jesuitas, Javier y Joaquín, en Cerocahui, Chihuahua. Desde entonces, como respuesta propositiva, emprendimos acciones decididas que iniciaron con jornadas de oración y se ha transformado en un movimiento nacional por la justicia y la seguridad.
Bueno, en este marco, el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, coincidió con las propuestas del Episcopado Mexicano para recuperar la paz y criticó la estrategia de seguridad del presidente López Obrador.
Lamento muchísimo que la estrategia de quienes nos dijeron que no nos preocupáramos porque nada más se iban a matar entre ellos, porque nada más eran disputas entre ellos, porque el fuego cruzado nada más involucraba a los criminales, haya cobrado la vida de no solamente del padre Joaquín Mora, del padre Javier Campos, sino de tantas mexicanas y mexicanos.
En tanto, Claudia Sheinbaum, de la Alianza Sigamos Haciendo Historia, firmó el compromiso por la paz, pero con la reserva de que se anexe su propia propuesta. Entre otras cosas, Claudia Sheinbaum rechazó que en el país haya un proceso de militarización, así como que no sean confiables las cifras de la baja del Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad respecto a los homicidios dolosos.
No comparto la evaluación pesimista del momento actual. Tampoco coincido con la visión de prevalecen el miedo, la impotencia, la desconfianza y la incertidumbre. También no estoy de acuerdo con las referencias a una supuesta militarización o militarismo en el país. Tampoco coincido en la visión que se presenta en torno a la Guardia Nacional.
En su oportunidad, Xochitl Gálvez, abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México, dijo que de ganar la elección se reunirá con el Episcopado para la implementación de estos compromisos. Además, hizo una síntesis de sus 15 propuestas en materia de seguridad y se pronunció por consolidar un sistema de justicia.
Vamos juntos por un México sin miedo. Vamos juntos por un México en paz. Al leer el documento que hoy se me presenta, encuentro una perfecta sintonía y con lo que he estado poniendo durante los días que llevamos de campaña. Hice 15 propuestas concretas de seguridad y para mí la más importante es la desmilitarización de la administración pública. El objetivo de vivir en paz, el objetivo de vivir sin miedo, solo se puede construir con la voz y la acción de todos nosotros. En estas condiciones ningún país puede vivir en paz. México tampoco. México necesita recuperar la paz.
Y en su conferencia de prensa de todos los días, Xochitl Gálvez pidió al Instituto Nacional Electoral aplicar sanciones más contundentes contra el presidente López Obrador por meterse en la campaña al criticar su propuesta del cierre de refinerías. Y bueno, pues más temprano el presidente López Obrador había calificado de aberración la idea de cerrar refinerías al considerar que México perdería su soberanía energética. Y bueno, pues dijo que daría en riesgo su economía, ya que estaría completamente a merced de los cambios en el mercado internacional.
De todas maneras, se van a necesitar tomar decisiones. Lo que sería una aberración es lo que están proponiendo los conservadores. No sé quién está ahí. Bueno, ya me los imagino. Los que están así. Un tiro. Que se le hace agua a la boca. Esos son los que están detrás ahí. Es decir, compremos la gasolina, ¿no? No. No. Vamos a producir aquí, vamos a darle valor agregado a nuestra materia prima, vamos a que haya trabajo en México.
Bueno, el presidente López Obrador también le pidió al INE que le notifique cuáles son los temas que no puede abordar en sus conferencias de prensa mañaneras, pues señaló que las autoridades electorales pretenden silenciarlo y restringir su derecho de réplica.
Pero ya ahora estoy viendo que el INE y el TRIFE no me han notificado, pero ya casi no quieren que yo hable de nada. Voy a esperar la notificación y aquí la vamos a leer para ver qué podemos decir y qué no podemos decir. Pero está de moda ahora el amparo para que yo no hable. No pueda yo usar mi derecho de réplica. Me quieren silenciar.
También el presidente López Obrador reconoció que hubo abuso de autoridad en el asesinato del estudiante de Ayotzinapa en Chilpancingo, Guerrero. Justamente en esta conferencia de prensa mañanera, anunció que la Fiscalía General de la República ya atrajo esta investigación y advirtió que habrá castigo a los responsables. Sara Pablo.
Después de que el viernes prácticamente se había dado por válida la versión de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este lunes que hubo abuso de autoridad en el asesinato del joven estudiante de la Normal de Ayotzinapa, Yanqui Cotan Gómez Peralta, al señalar que tras los peritajes se comprobó que el estudiante no disparó.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
En contra de los agentes, garantizó que serán castigados los responsables y señaló que ya están detenidos los policías involucrados. Explicó que el expediente está en manos de la Fiscalía General de la República y no se permitirá ninguna injerencia. Tampoco se caerá en la tentación de querer proteger a los responsables. Lamentó lo ocurrido, expresó su pésame y dijo que no habrá impunidad.
Lamento mucho, mucho lo que pasó en Chilpancingo con el joven que fue asesinado, que ya se atrajo la investigación, se va a castigar a los responsables y envío mi pésame a los familiares de este joven, a sus amigos, y no vamos a permitir la impunidad. Se va a castigar a los responsables. No se va a fabricar nada para proteger a los responsables. No permitimos la impunidad. Y me dolió muchísimo, me duele mucho. Y vamos a actuar. Hubo un abuso de autoridad. Todavía no quiero adelantar, pero sí, no disparó el joven, por ejemplo.
El reporte que tengo.
Gracias a Sara Pablo y bueno, por la tarde, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, bueno, pues publicó en su cuenta de X... pues un tuit en donde dice que acompaña lo expresado por el presidente López Obrador y reitera el compromiso del gobierno de Guerrero para que prevalezca la justicia en el caso del joven Yanqui Cotan Gómez Peralta. Dice la gobernadora Evelyn Salgado, desde el primer momento que sucedieron estos lamentables hechos, instruí que los elementos de la policía involucrados fueran puestos a disposición de las autoridades correspondientes, al igual que todos los elementos de prueba recabados por las instancias estatales, con el claro objetivo de abonar a la investigación y el esclarecimiento del caso que fue atraído por la Fiscalía General de la República. Y bueno, en tanto, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa bloquearon de manera parcial la autopista del Sol en Chilpancingo para exigir el esclarecimiento del asesinato de su compañero. Además, demandaron la destitución del secretario de Seguridad Pública del Estado, Rolando Solano Rivera. La consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei, informó que las medidas de seguridad en torno al personal electoral desplegado en el país se han reforzado en 4 estados que son San Luis Potosí, Puebla, Chihuahua y Durango. Además, dio a conocer que la Organización de los Estados Americanos va a enviar la comitiva más grande en la historia del país para observar las elecciones presidenciales del próximo 2 de junio. Andrea Meraz.
Aunque en todos los distritos electorales se cuentan con coordinación de autoridades de seguridad, en cuatro entidades se buscó una comunicación más directa. La consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei, detalló la creación de una base de datos con los teléfonos de los funcionarios del instituto para que, de solicitarlo, tengan el auxilio inmediato con señales conectadas a los centros de atención o al C5.
Han acordado una base de datos con los teléfonos de todos nuestros supervisores y capacitadores y el personal de los distritos, que al llamado de ese teléfono no es una señal común que se recibe en los C5 o en las llamadas en estos centros de atención ciudadana telefónica. Es con una clave diferente y reciben el auxilio de manera instantánea.
¿Estados? Recordó que los estados con este mecanismo son San Luis Potosí, Chihuahua, Durango y Puebla. Además, indicó que cada territorio cuenta con un número diferente de elementos.
Dependiendo de las instalaciones que tenemos ubicadas, como bodegas, espacios para la recepción y distribución de la documentación, áreas donde vamos a hacer recepciones intermedias de paquetería, cuando ya se convierten en voto las boletas, aquello que le hemos denominado mecanismos de recolección, es diferenciado.
Entrevistada después de firmar un convenio de colaboración con el Tribunal Electoral, Tadei comentó que avanzan los trabajos de observación electoral internacional. Incluso la Organización de Estados Americanos les informó que su llegada a México contará con un despliegue más grande que ha mandado en la historia. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Bueno, el candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivsky, presentó su plan de seguridad, en el que destaca la necesidad de mejoras en la policía, así como un nuevo modelo de administración y procuración de justicia. En tanto, la abanderada por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Clara Brugada, destacó en redes sociales que gracias al apoyo de la ciudadanía continúa arriba en las encuestas electorales por 15 puntos. Y luego de asistir al foro del primer aniversario de la conferencia de la ONU sobre el agua, el candidato a la jefatura de gobierno de la coalición Va por la Ciudad de México, Santiago Taboada, adelantó que de ganar su proyecto hídrico será cero fugas, así como la reutilización del agua y la captación de agua de lluvia. La Comisión Nacional del Agua informó que en los últimos 7 días el caudal de abastecimiento de agua al Valle de México fue de 7.9 metros cúbicos por segundo desde el sistema Cutzamala, por lo que el nivel de almacenamiento en sus tres principales presas descendió a 37%. Sigue pues muy complicada la situación justamente en esto del abasto de agua a través del sistema Cutzamala. Enrique Hernández.
Continúan disminuyendo los niveles de almacenamiento de agua en las presas del sistema Cutzamala. El seguimiento a los niveles de líquido reportan que en los primeros 8 días del mes de marzo, en el caso de la presa Villa Victoria, se ubicaba en 30.45%. Los niveles se redujeron en 30.16%. De igual forma, pasó en la presa Valle de Bravo, al pasar de 30.86% a 30.25%. El monitoreo de la Comisión Nacional del Agua reportó que también en la presa del Bosque fue la que más reducción presentó, al pasar de 58.24% a 57.90%. Por lo anterior, el monitoreo que lleva a cabo la Conagua al inicio del mes de marzo reportó un almacenamiento del Cutzamala de 37.85% para los primeros 10 días, se redujo un 37.38%, una disminución del 0.47%. El nivel de almacenamiento de las tres presas que nutren principalmente la Ciudad de México descendió en 292.491.000 metros cúbicos. Para esta temporada, el nivel del sistema Cutzamala de agua era del 75%, es decir, para estas fechas se reportaban 567.018 millones de metros cúbicos. Hoy por hoy, el déficit es de 272 millones de metros cúbicos de agua. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Alonso Ancira notificó su renuncia al Consejo de Administración de Altos Hornos de México, y junto con él también renunciaron varios miembros de este Consejo de Administración, como Jorge Ancira, José Eduardo Ancira, James Pignatelli y Juan Carlos Quintana Cerur. Por lo anterior, el consejo nombró como presidente provisional a Eugene Irving Davis y a John Abbott, Timothy Burlington y Leopoldo Brillo como miembros temporales. Por otra parte, Altos Hornos de México informó que logró aplazar al 30 de noviembre el tercer pago de los más de 112 millones de dólares del acuerdo reparatorio con Pemex por la planta de fertilizantes de agronitrogenados. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes estimó que el alza de precios en alimentos provocará que el año termine con una inflación acumulada que va a rebasar el 30% en todo el sexenio, siendo la mayor de los últimos 4 gobiernos. Jenny Valencia, con los detalles de la información, te escuchamos. Buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Buen día. Comentarte que en lo que va de la actual administración, los precios de los alimentos se han elevado 47.11%, en tanto que la canasta básica ha reflejado un aumento de 29.33%. El presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, Cuauhtémoc Rivera, reveló que la inflación acumulada de todo el sexenio rebasará el 30%, por lo que será la mayor alcanzada de los últimos 4 gobiernos. Detalló que en el sexenio de Vicente Fox, del año 2000 al 2006, la inflación acumulada fue de 29.8%, en tanto que en la administración de Felipe Calderón, del 2006 al 2012, fue de 28.5%, mientras que en el gobierno de Enrique Peña Nieto, del 2012 al 2018, la inflación general acumulada alcanzó el 27.9%.
Respecto al actual sexenio, la inflación acumulada seguramente terminará rebasando o sobrepasando el 30%. Los alimentos han presentado un incremento acumulado del 47.11% y los precios de la canasta básica de manera acumulada se han aumentado hasta en 29.33%.
El presidente de la AMPEC afirmó que la inflación afecta directamente a los hogares pobres. Destacó que actualmente uno de cada 3 mexicanos vive en situación.
Mientras los quienes de Villaquién reían y comían, el Grinch desde su guarida su plan definía. Pensó, ¿cómo arruinar sus cenas festivas? Y le vino una idea. De las más retorcidas. Salpicaré sus papitas de verde con sazón de pepinillo. Y con esos feos calcetines verán mi retorcido motivo. Así que si quieres probar lo que el Grinch preparó, ve a McDonald's y verás lo que tramó. El nuevo Grinch Meal, ya, en McDonald's. En McDonald's participantes hasta agotar existencias.
Para pa pa pa.
Situación de pobreza y son los que pagan los platos rotos.
Uno de cada 3 mexicanos vive en situación de pobreza. Este sector es el que ha venido pagando en exclusiva un impuesto que los termina de ahogar y marginar, los pobres. Un impuesto que no se les cobra directamente y por ello no tienen opción de no pagarlo. Lo absorben y sufren en extremo. Este impuesto es el de la inflación.
Es el reporte, Juan Manuel. Excelente día.
Gracias, Jenny Valencia. Bueno, Alejandro Puente Córdoba, empresario y extitular de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable, falleció debido a problemas de salud que lo aquejaban desde hace algunos meses. Descanse en paz, Alejandro Puente Córdoba. Y el Bitcoin, bueno, pues imparable, alcanzó un nuevo récord y supera los $71,000 en un contexto de recuperación de la demanda de esta criptomoneda y de la perspectiva de que la Reserva Federal recorte sus tasas de interés este 2024. Durante una comparecencia ante el Comité de Inteligencia del Senado, la directora del Centro Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos, Avril Haines, afirmó que hay algunas partes de México que están controladas por los cárteles de la droga. Dijo que el peligro de tráfico de drogas hacia la Unión Americana está en niveles históricos debido a que los cárteles mexicanos siguen moviendo grandes cantidades de opiáceos sintéticos como el fentanilo. Al respecto habló el senador Angus King y Avril Haines.
¿Quién controla México? ¿El gobierno de México está en control o los cárteles están al mando? No hay duda de que es un reto para el gobierno de México lidiar con los cárteles. Hay partes del país que están efectivamente bajo el control de los cárteles en ciertos aspectos, pero al mismo tiempo diría que nuestra cooperación con ellos ha mejorado con el tiempo. Esta es un área en la que hemos podido trabajar con ellos para tratar de ayudar.
Por su parte, el director del FBI, Christopher Wray, afirmó que Estados Unidos ha incautado una gran cantidad de fentanilo en la frontera con México que podría matar a 270 millones de personas. La Interpol reveló que el cártel Jalisco Nueva Generación se ha involucrado en el negocio de los fraudes financieros, delito que se ha incrementado a nivel mundial mediante el uso de tecnología y también mediante el uso de la inteligencia artificial. Dijo que los fraudes más comunes son la suplantación de identidad, así como los falsos romances y los fraudes en telecomunicaciones. El presidente de Guyana, Mohamed Ifan Ali, informó que renunció el primer ministro de Haití, Ariel Henry. El anuncio lo hizo al término de la reunión de la Comunidad del Caribe que tuvo lugar en Jamaica tras tratar de resolver la crisis política y de violencia que se vive justamente allá en Haití. En el encuentro, la canciller Alicia Bárcena aseguró que México colaborará con una fuerza internacional de paz ante el caos que registra este país del Caribe. Óscar Zúñiga.
Con el propósito de que México mantenga una participación más directa dentro de los países de la comunidad caribeña, este lunes se integró en la reunión de alto nivel del CARICOM para analizar y discutir las acciones a seguir sobre la situación que impera en Haití, donde la violencia está escalando de manera alarmante. En dicha reunión, que se realiza en Kingston, Jamaica, acudió la canciller Alicia Bárcena en representación de México para participar en este diálogo emergente, donde ha señalado que no se puede permanecer inactivos ante la situación tan grave que enfrenta Haití, por lo que de manera conjunta se busca la manera de ayudar a ese país, ya que solamente de esta forma se reforzará también la seguridad en toda la región. Se dijo por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores que los estados miembros del CARICOM son Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago. Sin embargo, México se integra para brindar su apoyo y proponer soluciones para la estabilización política de Haití, junto con Estados Unidos y con la ONU, para conformar una misión multinacional de apoyo a la seguridad de ese país caribeño.
Y bueno, entre esta crítica situación que se vive en Haití, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció que donarán $100 millones para financiar el despliegue de una fuerza multinacional y otros $33 millones serán destinados a asistencia humanitaria. Y bueno, también los gobiernos de los Estados Unidos, Alemania y la Unión Europea evacuaron a su personal diplomático en Puerto Príncipe. Y en el caso de México, la embajada de nuestro país, bueno, pues permanece cerrada. El rey Carlos Gustavo XVI y la reina Silvia de Suecia llegaron a México para iniciar una gira de trabajo de 3 días que comprende actividades aquí en la capital de la República y también en Yucatán. El presidente López Obrador refrendó que al terminar su sexenio, México tendrá uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Aseveró que algunos estados gobernados por la oposición no quisieran federalizar el sistema de salud debido a que quieren seguir comprando los medicamentos por medio de la corrupción. La noche de lunes se reportó en Guadalajara la desaparición del periodista Jaime Barrera, conductor de radio, televisión y también articulista. Barrera Rodríguez abandonó las instalaciones de Mega Radio en la colonia Providencia de Guadalajara aproximadamente a las 2 de la tarde y desde entonces se desconoce su paradero. Y bueno, transportistas anunciaron el cierre de diversas vialidades el día de mañana por la liberación de Emmanuel N., acusado de delitos como extorsión, robo y secuestro contra el gremio. Se prevén bloqueos desde las 8:30 de la mañana en las autopistas México-Pachuca, México-Toluca, México-Texcoco, México-Puebla, Circuito Exterior Mexiquense y Bordo de Xochiaca, esto a la altura de Periférico y la calle 7. Así que bueno, tome sus precauciones porque el día de mañana se prevén pues estas movilizaciones por parte de transportistas. En Guerrero circula un video de 2 presuntos criminales que golpean a los transportistas de Acapulco al tiempo que les exigen información detallada sobre los horarios de sus rutas. Hasta el momento las autoridades no han informado sobre estos hechos. La mala calidad del aire es un problema de índole mundial que afecta principalmente a las grandes ciudades y aquí en México especialistas de la UNAM estiman que 1 de cada 10 mexicanos fallece a causa de la contaminación atmosférica. Fernando Medina, alias El Tiburón, usted lo recuerda, este sujeto que se hizo viral el año pasado por golpear brutalmente a un joven en una sucursal de la cadena Subway, bueno, pues fue asesinado a balazos ayer afuera de su gimnasio, esto en San Luis Potosí. Las autoridades iniciaron un operativo de búsqueda para dar con los responsables sin que se conozca el móvil de este crimen. Y un juez federal condenó a 4 años de prisión con libertad condicional a Gustavo Darwin Aguirre, médico anestesiólogo de Los Cabos, allá en Baja California Sur, quien aceptó su responsabilidad en el delito contra la salud por posesión de narcóticos con fines de suministro ilegal. 5:56 PM, tiempo del centro de México. Vámonos a una pausa. Volvemos.
Las primeras, con Juan Manuel de Anda.
En este mes conmemoramos a todas las mujeres que han defendido los derechos a lo largo de la historia. El silencio ya no es una opción. Esta lucha ha frenado las brechas económicas, políticas, tecnológicas y sociales de generación en generación.
¿Qué se ha enfrentado usted?
Juntos continuaremos abriendo la conversación por un México con las mismas oportunidades. Grupo Fórmula. Todos somos una sola voz.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
¿Qué escriben analistas y columnistas este martes 12 de marzo de 2024?
Templo Mayor, en Reforma.
¿A poco el presidente Andrés Manuel López Obrador le pedirá a los paisanos en Estados Unidos que no voten por Donald Trump? La pregunta viene al caso porque dijo que lo haría si algún candidato comenzaba a hostigar a México en las elecciones. Y obviamente, el republicano ya empezó a amenazar con una de sus armas favoritas, los aranceles. Trump se manifestó específicamente contra el nearshoring, al reclamar que empresas vengan a instalarse en México para venderle a Estados Unidos. Evidentemente, a quien menos le conviene que se concrete esta amenaza es a la economía mexicana, que se benefició con la relocalización de empresas que vinieron a instalarse en estos últimos años.
Mientras los quienes de Villaquién reían y comían, el Grinch desde su guarida su plan definía. Pensó, ¿cómo arruinar sus cenas festivas? Y le vino una idea, de las más retorcidas. Salpicaré sus papitas de verde, con sazón de pepinillo, y con esos feos calcetines verán mi retorcido motivo. Así que si quieres probar lo que el Grinch preparó, ve a McDonald's y verás lo que tramó. El nuevo Grinch Meal, ya, en McDonald's. En McDonald's participantes hasta agotar existencias.
Para pa pa pa. Ni modo de pensar que López Obrador prefiere apoyar a Trump, ¿verdad?
Bajo reserva, en El Universal.
Nos dicen que para la conferencia del Episcopado Mexicano, no solo fue difícil que acudieran las dos candidatas y el candidato presidencial a firmar el compromiso para la paz, promovido por la Iglesia Católica. También tuvieron que hacer malabares para que los tres no coincidieran al mismo tiempo en el Centro Cultural Universitario. La participación de los aspirantes presidenciales fue programada de manera escalonada, de tal forma que antes de que llegara Xóchitl Gálvez, ya se hubiera retirado del recinto Jorge Álvarez Máynez, y antes de que arribara Claudia Sheinbaum, ya no estuviera la candidata opositora en las instalaciones. Quienes sí coincidieron y hasta platicaron civilizadamente fueron los integrantes de los equipos de los candidatos. Ahí se vieron el morenista Ricardo Monreal y el panista Jorge Romero. El dirigente de Morena, Mario Delgado, interrumpió una llamada telefónica en su celular para saludar a Jesús Zambrano, quien de salida comentó que lo cortés no quita lo valiente. Los que nuevamente se saludaron fueron los morenistas y candidatos al Senado, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard. El ex canciller jalaba reflectores, cámaras y micrófonos, mientras el exsecretario de Gobernación solo lo veía de lejos. Aunque la reunión fue convocada por religiosos, tampoco se esperaban milagros. Nos comentan.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en El Universal.
A pesar de que funcionarios de su gobierno y de la Fiscalía General de Guerrero en un principio intentaron revictimizar al normalista Yankee Cotán Gómez Peralta, hablando de que el joven había dado positivo a alcohol y drogas, ayer la gobernadora Evelyn Salgado salió a dar la cara y a respaldar lo dicho por el presidente López Obrador, en el sentido de que la muerte del estudiante fue resultado de un abuso de autoridad y de que el joven no había disparado arma alguna ni había dado positivo a ninguna prueba. Acompaño lo expresado por el presidente y reitero el compromiso del gobierno de Guerrero para que prevalezca la justicia en el caso del joven Yankee Cotán Gómez Peralta. Desde el primer momento que sucedieron estos lamentables hechos, instruí que los elementos de la policía involucrados fueran puestos a disposición de las autoridades correspondientes, al igual que todos los elementos de prueba recabados por las instancias estatales con el claro objetivo de abonar a la investigación y esclarecimiento del caso, que fue atraído por la Fiscalía General de la República. Reafirmó que en todo momento, este gobierno seguirá contribuyendo a que la investigación sobre este hecho concluya con estricto apego a la justicia y a la legalidad. Nada ni nadie por encima de la ley, dijo ayer la gobernadora, primero en su cuenta de X y después en un video difundido por su administración. Es decir, que en cuanto se dio cuenta de que los agentes de la Fiscalía Guerrerense intentaban sesgar la investigación para salvar a los policías involucrados, la gobernadora dio un manotazo y se tuvo que alinear lo dicho por el presidente y respaldado por la atracción de la Fiscalía General de la República. Al menos hay que reconocer que López Obrador no le pasó lo que a Peña Nieto con el caso Ayotzinapa, que por hacerle caso a sus asesores que le decían que no se preocupe, ese es un tema local y ya hablamos con Ángel Eladio para que lo atienda, la muerte de los 43 normalistas se le terminó volviendo un problema que afectó a su gobierno y a su imagen, y que terminó persiguiéndolo por todo el mundo.
El Caballito, en el Universal.
Integrantes de 20 rutas de transporte público y 10 organizaciones civiles anunciaron que mañana harán bloqueos en varias carreteras que conectan al Estado de México con la Ciudad de México, además de cerrar vialidades primarias en entidad mexiquense para denunciar presunta corrupción de jueces estatales y que no han cesado las extorsiones en su contra. Los concesionarios advirtieron que esta será la primera movilización y solo algunos de sus compañeros participarán en la protesta. Si no son escuchados, saldrán muchos más la próxima vez. ¿Qué harán al respecto el presidente del Poder Judicial, Ricardo Sody Cuellar, y las autoridades de seguridad estatales ante el reclamo de los transportistas?
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
No es un gesto menor que la puntera en la contienda presidencial haya expresado con firmeza sus desacuerdos con la élite del catolicismo mexicano. Pudo haber sobrellevado las circunstancias para no generar perturbaciones clericales en su sendero electoral ventajoso, a sabiendas de la decreciente pero aún muy importante influencia que obispos y sacerdotes en general mantienen en la sociedad mexicana. Y ha de suponerse que también advertida a tiempo de que sus competidores Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez habían asumido previamente posturas de apoyo general al Compromiso Nacional por la Paz, y que al expresar objeciones a este, Sheinbaum podría ser objeto de campañas adversas, desde posicionamientos religiosos extremistas.
Trascendió en Milenio.
Que quien acompañó a Claudia Sheinbaum al Diálogo Nacional por la Paz organizado por la Conferencia del Episcopado Mexicano fue el exgobernador mexiquense Erubiel Ávila, quien renunció al PRI en julio del año pasado y ahora está en la lista de candidatos a una diputación federal vía plurinominal por El Verde, por lo que acudió al Centro Cultural Universitario Tlatelolco a respaldar a la doctora. De paso se tomó una foto con sus otros adversarios Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Mario Delgado y Marcelo Ebrard, que hasta presumió en redes.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
Evelyn Salgado ha asumido un reto, evitar un segundo Ayotzinapa. El primero fue el de septiembre de 2014, cuando detuvieron y desaparecieron a varios normalistas, de los cuales no han aparecido 43, y el presidente López Obrador prometió a sus familiares presentarlos con vida. No se sabe de ellos por desatención del gobierno y una investigación cuestionada por todos. Pero el asesinato del fin de semana del normalista Yanqui Rotan Gómez Peralta debe aclararse plenamente. Los ojos de la nación están puestos en los avances y lo más importante, de una investigación y un proceso impecables, dependerá evitar una rebelión. Otra más. Con Evelyn tiene la palabra el fiscal Alejandro Gertz Manero, con una acotación. Nadie ha desacreditado con pruebas la verdad histórica de Jesús Murillo Karam, injustamente encarcelado.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Los presidentes del PAN y del PRI son los que más aparecen en los spots de los partidos que controlan, regateándole espacios a su candidata presidencial Xochitl Gálvez. ¿Qué buscan Marco Cortés y Alejandro Moreno si ya se autocolocaron para ser senadores? Eso, quitarle espacios.
Confidencial, en el Financiero.
La crisis hídrica es algo que a estas alturas ya es difícil de ocultar, aunque el gobierno capitalino insista en minimizarla. Quizás sabiendo que su propuesta será rechazada, pues priva el contexto electoral, el alcalde panista de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, no quiso autolimitarse y planteó un plan coordinado para resolver el desabasto. Exhortó a que el gobierno central dote de pipas de agua a las alcaldías capitalinas y éstas se comprometan a poner en marcha una logística eficiente para la distribución del líquido. Difícil se ve que sea retomada, pero la propuesta ahí está.
Rosones en La Razón.
Y el que para muchos ya un poco tarde salió a ofrecer una disculpa a las jóvenes agredidas por la policía de Zacatecas en la marcha del 8M fue el secretario de gobierno de esa entidad, Rodrigo Reyes Muguerza. Lo hizo, nos comentan, 3 días después de ocurridos los hechos en los que el grado de violencia empleado contra las manifestantes provocó indignación. Lo hizo también después de que diversas colectivas protestaran frente a las oficinas del gobierno estatal para exigirle renunciar. El funcionario, considerado como mano derecha del gobernador David Monreal, dijo que la Fiscalía Estatal investiga el caso, al igual que la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Lo que no ha podido contenernos, hacen ver, es el reclamo de que con la misma fuerza ocupada contra las mujeres deberían atacar al crimen que tiene a la entidad asolada.
Historias de negocios de Mario Maldonado en El Universal.
La alcaldesa de Acapulco, Avelina López, va de escándalo en escándalo y su gestión cada vez es peor. Mientras los empresarios, trabajadores y turistas ayudan a levantar a la ciudad azotada por el huracán Otis y por la violencia, la presidenta municipal ha estado ausente en prácticamente todas las crisis. Y lo peor de todo es que se quiere reelegir en el cargo. Ayer se hizo viral un video en el que supuestos integrantes del crimen organizado agreden y amenazan a transportistas, lo cual revela una problemática similar a la que se vive en Chilpancingo, con las extorsiones a este gremio. La alcaldesa Norma Otilia Hernández, quien fue captada en una reunión con un presunto líder criminal, solicitó en diciembre licencia para buscar un escaño en el Senado, lo cual no logró, y ahora también busca la reelección, aunque en Morena están resueltos a ni siquiera dejarla participar en la encuesta. En medio de todo esto, ocurrió el asesinato de un joven normalista de Ayotzinapa la semana pasada en Chilpancingo a manos de la policía local. El presidente López Obrador negó que el estudiante haya disparado contra las autoridades y reconoció que hubo abuso de autoridad. Lamento mucho lo que pasó en Chilpancingo con el joven que fue asesinado, dijo, y descartó que el asesinato se relacionara con las protestas por los 43 estudiantes desaparecidos en 2014, a cuyos padres por fin va a recibir después de Semana Santa. En este caso, la responsabilidad en la investigación del homicidio la llevará la Fiscalía del Estado, y se coordinará con la Fiscalía General de la República. La gobernadora Evelyn Salgado instruyó a que se pusieran a disposición a los elementos policíacos involucrados y que se aportaran todos los elementos de prueba a las instancias competentes. Bien, hasta aquí lo que destacan analistas y columnistas este martes 12 de marzo de 2024. Una pausa y volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:15 tiempo del centro de México. En el estudio ya se encuentra Adriana Romero con la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, buenos días, te escuchamos. Adelante.
Gracias, Juan Manuel, buenos días. Pues vámonos ya con este resumen.
El Financiero.
Pugna por propuesta opositora de cerrar refinerías. El presidente López Obrador y la candidata Xochitl Gálvez chocaron ante la idea de un posible cierre de las refinerías de Cadereyta y Madero. Él desestimó la idea. Sería una aberración. No sé quién está ahí. Bueno, ya me lo imagino. Un tío que se le hace agua a la boca. Esos están con que compremos las gasolinas, dijo en referencia a la imagen del tío Sam. Por su parte, Gálvez dijo que hay que hacer cambios en Pemex, sobre todo en refinación, para evitar la ruina. En otra información, aceleran ventas en tiendas de la ANTAD. Las ventas repuntaron 9.2% anual en febrero en tiendas comparables, su mayor alza desde junio de 2023. Su aumento real es de 4.6%. En otro tema, a disposición policías en caso del joven de Ayotzinapa muerto. El gobierno de Guerrero confirmó que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal involucrados en los hechos del pasado jueves, donde murió un estudiante de Ayotzinapa, fueron puestos a disposición de las autoridades.
Reforma.
Pierde 800 mil millones de pesos Pemex Refinación. Cae rentabilidad de plantas, advierte experto. Registran en 2020 la mayor pérdida, la cual alcanzó 263.9 mil millones de pesos. También encontramos, cobran extorsión a golpes. Choferes del transporte público en Acapulco son acosados a golpes y tablazos. Los grupos criminales les exigen informar, reportarse y trabajar bajo sus órdenes. Además, somete a albañiles el narco en Cancún. La delincuencia organizada tiene cautivos a los trabajadores de la construcción en Cancún como distribuidores en narcomenudeo, enlaces halcones y, si se resisten, son ejecutados. En información internacional, promesas de impuestos y aranceles. En plena campaña para la reelección, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, planteó un presupuesto de 7.3 billones de dólares integrado con aumentos de impuestos para las corporaciones y las personas con altos ingresos. En tanto, su rival republicano, Donald Trump, propuso aranceles de 10% a las importaciones y aseguró que bajaría los impuestos para evitar un golpe a los bolsillos de los estadounidenses.
El Universal.
La unidad de inteligencia financiera desacata a la Corte y no abre datos de Pegasus. Argumenta que no ha recibido la notificación para hacer pública la información sobre la adquisición del software espía, por lo que la reserva se mantiene hasta agosto de 2026. También encontramos, Cártel Jalisco Nueva Generación suma otro negocio, el fraude financiero. La Interpol advierte que el creciente empleo de la tecnología, como la inteligencia artificial y criptomonedas, facilita a los grupos de la delincuencia organizada ampliar sus actividades ilícitas.
La jornada.
El normalista de Ayotzinapa asesinado no disparó, admite López Obrador. El presidente recalca que hubo abuso y ofrece cero impunidad. Además, bloqueo de alumnos en la autopista del Sol. Integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México demandaron que se destituya a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, así como a los secretarios de Seguridad Pública Estatal, general Rolando Solano, y de Gobierno, Ludwig Reynoso, por el ataque a los tres estudiantes de Ayotzinapa en el que perdió la vida el jueves pasado Yanqui Cotán Gómez.
Milenio.
Candidatos firman con el clero, pero Claudia objeta diagnóstico. Gálvez y Álvarez Maínez avalan documento que plantea desmilitarización de la seguridad, Guardia Nacional Civil y reforma electoral que evite infiltración del narco. Sheinbaum destacó que no está de acuerdo con algunos puntos centrales, principalmente en diagnósticos, con un tono pesimista del momento actual y sobre el asunto de la militarización. En más información, matan a golpeador del empleado de un Subway en San Luis Potosí. Sujetos armados mataron a tiros a Fernando Medina, el tiburón.
Excelsior.
Candidatos aceptan reto de la Iglesia para la Paz, fortalecer a policías municipales, combatir adicciones, crimen organizado y economías ilícitas son algunos puntos principales de la agenda dada a conocer ayer. En otra información, países se unen contra violencia en Haití. Ante el temor de que la crisis de violencia que enfrenta Haití escale, integrantes de la comunidad de estados del Caribe se reunieron en Jamaica para delinear una ruta de apoyo que permita mejorar las condiciones de seguridad y avanzar en la búsqueda de nuevas elecciones.
El Economista.
Eni devuelve un campo petrolero. Iniciativa privada ha renunciado ya a 40 contratos de los 111 asignados en la administración pasada. La empresa italiana solicitó la finalización anticipada por devolución de una superficie de 807 kilómetros cuadrados en aguas someras frente a Veracruz. En otra nota, ISSSTE planea eliminar servicios tercerizados de especialidades, finalizará contratos con particulares y adquirirá equipos para dar atención con su personal en un horizonte de 5 años. Y Bitcoin en la cresta de la ola, rompió récord en su cotización. Las criptomonedas han tenido un despunte en el mercado, sobre todo desde la colocación de ETF en la bolsa.
La Razón.
Firman agenda de Iglesia. Sheinbaum difiere de evaluación actual pesimista. Son 117 iniciativas enfocadas a combatir la violencia. También encontramos, cae titular del trabajo tras choque Milei Kirchner. Despide presidente argentino a Omar Yassin por error que subió sueldos a él y su gabinete y generó debate con exmandataria.
24 horas.
Candidatos tienen ríspido pacto de paz, llevan batalla electoral a firma de acuerdo con la Iglesia. Además, impulsa a Torruco a eliminar reelección legislativa. El diputado federal aseguró que es necesario abrir oportunidades a la ciudadanía para que puedan llegar a un cargo de elección popular.
El Sol de México.
Partes de México son controladas por cárteles. Las afirmaciones de Avril Haines, directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, se dieron en una audiencia del Senado estadounidense.
La prensa.
Van por juez, anuncia jefe de gobierno capitalino Martí Batres, que denunciará al impartidor de justicia que facilitó liberación de El Cachorro.
La crónica de hoy.
Firman candidatos Compromiso por la Paz, Claudia con reservas. El documento impulsado por la Conferencia del Episcopado propone 7 puntos básicos para atender la crisis de seguridad pública del país.
El Heraldo de México.
Candidatos firman acuerdo de paz con la Iglesia. Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez aceptaron el documento propuesto por la Conferencia del Episcopado Mexicano contra la violencia en el país.
Esto.
A divertirse. Alexa Moreno afina detalles de cara a París 2024 con una idea muy clara de lo que buscará en el proceso rumbo a su tercera cita olímpica.
Radioformula.com.mx.
Caso Boeing se pone turbio. Hayan muerto a quien denunció fallas en aviones. John Barnett, persona que denunció una serie de irregularidades en los estándares de producción de Boeing, fue hallado muerto al interior de su casa en lo que se investiga como un aparente caso de suicidio.
Expansión.mx.
Pemex y Altos Hornos de México prorrogan la indemnización del pago por agronitrogenados. El pago del adeudo por 100 millones de dólares estaba planeado desembolsarse el año pasado. Además, anuncia cambios en su consejo de administración, entre estos la renuncia de Alonso Ancira, el presidente de la compañía.
Infobae.com.
¿Quién es Jaime Barrera Rodríguez, periodista y conductor de Televisa, reportado como desaparecido en Jalisco? Su familia perdió contacto con el comunicador al mediodía. Hasta el momento solo ha sido encontrada su camioneta.
Reporteíndigo.com.
Condenan a médico anestesiólogo que compraba fentanilo para pacientes. Aguirre Castro admitió su responsabilidad en el delito catalogado como un crimen contra la salud. El juez del caso le otorgó beneficios sustitutivos a la pena de prisión, incluyendo trabajo comunitario y una multa, evitando así su encarcelamiento.
Político.mx.
Cayetana Álvarez de Toledo, la diputada española con la que López Obrador se molestó en la mañanera. La legisladora española criticó la estrategia de seguridad del presidente López Obrador.
Forbes.com.mx.
Entra en vigor la Ley de Mercados Digitales Europeos. Uno de los cambios que introduce la flamante reglamentación europea está relacionado con las aplicaciones móviles y las grandes plataformas.
El País.
Portugal anticipa el dilema del centro-derecha europeo de pactar con los ultras, los conservadores, con una precaria mayoría por el ascenso de Chega.
The Washington Post.
Las tensiones entre la Casa Blanca y el Departamento de Justicia aumentan mientras Robert Hur se prepara para testificar sobre Hill. El fiscal especial Hur enfureció a la Casa Blanca al cuestionar la memoria del presidente Biden en un informe sobre el manejo de material clasificado por parte de Biden después de su vicepresidencia.
The New York Times.
Las exportaciones de China están aumentando. Las crecientes ventas de productos manufacturados en el extranjero están ayudando a la economía de China y creando empleos, pero países desde Europa hasta el sur de Asia pueden perder empleos.
The Wall Street Journal.
La inflación es el foco de atención mientras los inversores buscan pistas sobre el próximo paso de la Reserva Federal.
Financial Times.
Los mercados bursátiles se someten a un reinicio del riesgo a medida que los índices alcanzan nuevos récords. Crece la creencia en mayores ganancias con la disminución de los temores de recesión y la mejora de las ganancias corporativas. Juan Manuel.
Gracias, Adriana Romero. Una pausa.
Soy Azucena Orestes.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras de Fórmula.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Rápidamente déjeme comentarle que si usted se desplaza o tiene pensado desplazarse hacia el poniente de la Ciudad de México y pues utilizaría o utiliza el viaducto Miguel Alemán, bueno, pues extreme sus precauciones porque a la altura, en los carriles centrales de viaducto a la altura de Calzada de Tlalpan, pues hay un tráiler atorado en este bajo puente, lo que ya provocó un severo congestionamiento vial. Repito, esto es sobre los carriles centrales de viaducto a la altura de Calzada de Tlalpan. Los servicios de emergencia ya están trabajando en esta zona para retirar este vehículo, este camión pesado, que repito, está obstruyendo los carriles centrales de viaducto rumbo al poniente a la altura de Calzada de Tlalpan. Y bueno, ayer por la tarde Juan Becerra platicó aquí en Grupo Fórmula con el sacerdote jesuita Jorge Atilano. Él es coordinador general del Compromiso por la Paz y el Diálogo Nacional por la Paz, y platicaron en relación al encuentro que sostuvieron pues ayer mismo Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, los candidatos presidenciales. Se reunieron con integrantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano para firmar 112 compromisos.
Ha sido un proceso largo después del asesinato de los jesuitas, foros conversatorios, la Agenda Nacional de Paz y ahora el Compromiso por la Paz. Y son propuestas de política pública que se presentarán a todos los candidatos a un puesto de elección con esta intención de abrir puentes entre el sentir de las bases, los expertos y pues dialogar para poder construir los acuerdos que necesitamos como país.
¿Cómo se dio la reunión, padre Jorge Atilano?
Primero hubo mucha puntualidad. Yo creo que los tres llegaron unos 10 minutos antes, 5 minutos antes. Esto dio pie a dar un saludo inicial con el Núcleo por la Paz, poner el contexto del evento, y ya después empezamos con el auditorio lleno, muchísimos medios de comunicación, fueron 190 personas de medios de comunicación. Pues dividimos, porque el auditorio no era muy grande, dividimos proporcionalmente con la gente que asistió a Puebla. Entonces hubo líderes religiosos, empresarios, académicos, expertos, sociedad civil, víctimas de la violencia, jóvenes. Entonces fue una diversidad de gente y pues hubo mucha escucha, le resalto eso, mucho respeto también de las posturas, y yo creo que los tres con un deseo de generar empatía con el público, eso lo noté.
La doctora Sheinbaum reiteró en un llamado a la paz, los convoca ahí en el episcopado a trabajar juntos, juntas dijo, todas las voces son importantes para seguir construyendo la nación pacífica, justa, democrática, libre y soberana, pues que todos y todas deseamos, y al mismo tiempo pues fijó su postura que no está de acuerdo con algunos puntos centrales del documento y señaló ahí pues alarmismo. ¿Qué opina, padre?
Sí, yo creo que es bienvenida este diálogo desde las diferencias. Quizás lo principal que señala que es necesario reconocer los logros de este gobierno. El documento iba más bien pensando en propuestas y quizás la metodología se planteaba ver cuál es el problema y de ahí cuál es la propuesta. El documento primero que hicimos de Agenda Nacional de Paz fue otra metodología. Ahí se propusieron buenas prácticas. Entonces era como, yo creo que la metodología nos hizo asentar los problemas, claro. Pero claro que sí, hay cosas positivas en este país y sí, eso quizás la metodología es lo que tuvo que ver.
Y bueno, al mediodía Eduardo Ruiz Gili platicó aquí en Grupo Fórmula con Adriana Urrea. Ella es la secretaria general del Sindicato de Noticias y también fundadora de una nueva agencia de noticias denominada Amexi, que es la Agencia Mexicana de Información, y que bueno, pues surge precisamente después de la desaparición de la Agencia del Estado Mexicano.
¿Por qué una agencia de información?
Sí creemos que Notimex está dejando un hueco importante, sobre todo en dos elementos. Notimex era una referencia informativa para medios de comunicación, tanto en México como fuera del país. Déjame decirte que el mayor número de socios o clientes que tenía Notimex los tenía en los estados. Uh-huh. Porque justamente, aun cuando hoy se tiene mucha información, sigue habiendo lugares que no tienen la capacidad para tener acceso acceso. Los corresponsales, tanto nacionales como internacionales, quedaron, digamos, rezagados en todo este tema del conflicto laboral. Y ahorita sale la iniciativa de trabajadores que estuvimos en resistencia en la huelga, pero que estamos sumando también a corresponsales nacionales y extranjeros para poder tener una base más amplia. Y para nuestra suerte, más bien nuestra sorpresa, es que hemos recibido ya muchas solicitudes de incluso colegas que tienen medios en otros lugares e interés de medios de otros países de poder hacer alianzas para ese intercambio
está
de
bien.
Información.
Ahora, por una agencia de noticias no es poner unos tacos sudados en la esquina.
No.
Es un proyecto costoso.
Sí.
¿Cómo van a financiarse? Porque los mal pensados ya dicen quién está detrás de este proyecto.
No, para nada. No hay nadie detrás de nosotros y es un proyecto muy genuino. ¿Con qué estamos arrancando? Ahorita estamos arrancando las pocas personas que estamos funcionando. Nos estamos trabajando alrededor de 50 personas en este proyecto. Uh-huh. ¿Y con qué lo estamos haciendo? Nos estamos constituyendo a partir de las indemnizaciones que recibimos, porque nos estamos constituyendo a través de un esquema cooperativo.
¿Les regatearon?
Sí. No, afortunadamente. No. En eso sí, ya el último dijeron, bueno, les
además
vamos a reconocer todo.
Además tienes dinero de ellos, ¿verdad? Son espléndidos para repartirse.
Y entonces, una vez que recibimos nuestras indemnizaciones, pues, como está surgiendo a través del modelo de cooperativa, uh-huh. pues todos los que estamos nos toca aportar. Y estamos recibiendo también desde asesoramiento espacios que nos están brindando de organizaciones sindicales y uh-huh. gremiales que nos apoyaron en el movimiento.
¿Ya tienen clientes? O sea, ¿ya están constituidos o todavía no?
Estamos en ese proceso. De hecho, en esta semana estamos por firmar ya en el notario y todo.
Qué bueno.
Ya tenemos la demanda de clientes. Tenemos incluso ofrecimientos, no solo de suscriptores, sino de instituciones que están interesadas en apoyarnos con publicidad.
Bueno, parte de las entrevistas que pues se llevaron a cabo el día de ayer en los diferentes espacios noticiosos aquí en Grupo Fórmula.
La agenda de los presidenciables.
Pero ayer, en el día 11 del inicio de las campañas electorales, ya le comentábamos hace unos momentos, los candidatos a la presidencia de la República estuvieron con la conferencia del Episcopado Mexicano para firmar este denominado Compromiso por la Paz, que se trata de 117 iniciativas que están enfocadas justo a combatir la violencia. Y estas propuestas, repito, pues son pues realizadas por la conferencia del Episcopado Mexicano. En este marco, la abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, bueno, pues reconoció el esfuerzo de la Iglesia por atender la violencia del país. Y ella en su firma, bueno, pues adiciona un texto en el que señala, firmo el documento en el entendido de que hay una visión conjunta de construcción de la paz. Sin embargo, hay diversas afirmaciones y propuestas en las que no coincido, y a la firma del presente debe anexarse el documento denominado Sigamos Dialogando, coincidencias y diferencias con el documento Compromiso por la Paz, estrategias de políticas públicas para la paz, de la conferencia del Episcopado Mexicano, por Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia. Laura Cardoso.
Juan Manuel, buenos días. Claudia Sheinbaum firmó el documento Compromiso Nacional por la Paz presentado por la jerarquía católica, pero aclaró que lo hace sin coincidir con la evaluación pesimista del momento actual que se presenta y en la que se asegura que hay un proceso de degradación acelerada. Dijo que tampoco coincide con la visión de que prevalece el miedo, la impotencia, la desconfianza y la incertidumbre, y afirma que aunado a las grandes redes de criminalidad, ha aumentado en México la delincuencia común alimentada por la marginación y la búsqueda de reconocimiento y justicia social.
No comparto la evaluación pesimista del momento actual que se presenta en el capítulo tema 1, tejido social. Por ejemplo, inicia con: nuestra casa común y nuestro tejido social están en un proceso de degradación acelerada. O en las últimas décadas hemos ido perdiendo el sentido de pertenencia a una colectividad.
En el documento que firmó Claudia Sheinbaum, agregó la leyenda: firmo el documento en el entendido que hay una visión conjunta de construcción de la paz. Sin embargo, hay diversas afirmaciones y propuestas en las que no coincido, y a la firma del presente debe anexarse el documento denominado Sigamos Dialogando, Coincidencias y Diferencias. Dijo que tampoco coincide cuando se dice que las estrategias de seguridad no solo han sido insuficientes, sino que han generado nuevas violencias.
Los resultados de la guerra contra el narcotráfico fueron desastrosos para México. En comparación, en 2023 Los homicidios dolosos en el país se redujeron a 28,264.
Es el reporte, Juan Manuel. Muy buenos días.
Gracias a Laura Cardoso. Bueno, en su oportunidad, Xochitl Gálvez dijo que su mayor compromiso es unir a México sin miedo y con paz. Israel Aldave.
La candidata presidencial opositora Xochitl Gálvez firmó a convocatoria de la Conferencia del Episcopado el Acuerdo por la Paz, documento con el cual se comprometió a, en caso de ganar las elecciones del próximo 2 de junio, a garantizar la tranquilidad de todos los ciudadanos. Entre los principales puntos del documento destacan generar condiciones para la paz con un enfoque de derechos humanos, reconstruir el tejido social, fortalecer a las policías estatales y municipales, regresar de manera paulatina al ejército y a la marina a sus cuarteles, así como renovar los sistemas de procuración de justicia y el carcelario, además de destinar recursos necesarios para esta tarea. Ante los jerarcas de la iglesia, Gálvez Ruiz hizo suyos los 7 puntos del documento, en especial el regreso de soldados y marinos a sus cuarteles de manera paulatina.
Y para mí, la más importante es la desmilitarización de la administración pública. Y aquí permítame parafrasear a lo que dijo Jesús, refiriéndose a Dios y al César. A los civiles, lo que le corresponde a los civiles, y a los militares, lo que es de los militares. La línea con el documento, la desmilitarización de la seguridad pública pasa por pagarle bien a quien nos cuidan, a los policías municipales, estatales, ministerios públicos.
El reporte esta mañana.
Gracias a Israel Aldave. Bueno, después de la pausa vamos a regresar con Óscar Zúñiga. Él estuvo cubriendo justamente al candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, en este, pues en esta firma de este compromiso por la paz, que repito, está conformado por 117 iniciativas enfocadas a combatir la violencia en nuestro país y que es auspiciada por la Conferencia del Episcopado Mexicano. 6:41, tiempo del centro, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6:45, tiempo del centro de México. Antes de la pausa, pues ya habíamos ido con Laura Cardoso, quien estuvo cubriendo las actividades ayer de Claudia Sheinbaum en esta firma del compromiso por la paz auspiciada por la Conferencia del Episcopado Mexicano, también con Israel Aldave, quien está pues encargado de seguirle los pasos de Xochitl Gálvez. Y ahora vamos con Óscar Zúñiga, quien estuvo ayer con el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez. Él pues califica esa estrategia de seguridad del gobierno, más bien califica la estrategia de seguridad del gobierno federal como fallida, y bueno, él se comprometió con la Iglesia Católica a erradicar la violencia en el país, que dijo ya ha provocado más de 180,000 homicidios.
Durante su participación en la firma Compromiso por la Paz organizado por el Episcopado Mexicano, el candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, se comprometió tanto en lo personal como en su partido a respaldar el cambio de estrategia de seguridad que necesita el país para salir urgentemente de este horror que estamos pasando.
Movimiento Ciudadano retoma este documento y nuestros candidatos al Senado, a diputadas y diputados, se van a obligar a respaldar esta visión de cambio de estrategia, de cambio de modelo de seguridad que necesita urgentemente el país. Necesitamos salir de este horror y felicito este esfuerzo por iniciar ese camino.
Agregó que desafortunadamente las fuerzas políticas que inician esta contienda con más preferencias electorales y con más viabilidad de triunfo son las responsables de perpetuar esa estrategia fallida de seguridad, la cual entre todos los mexicanos debemos cambiar.
Las fuerzas políticas que inician esta contienda con más preferencia electoral, con más viabilidad de triunfo, han sido las responsables de perpetuar esa estrategia fallida. ¿Cuál es la diferencia entre lo que se planteaba en el 2018 y lo que se encuentra hoy? Lo triste es que la única diferencia es que el horror ha aumentado y que la tragedia ha aumentado.
Óscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
Gracias a Óscar Zúñiga. Bueno, ¿qué harán los candidatos a la presidencia de la República este martes? La aspirante de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, ya tendrá actividades en el estado de Morelos a las 9 de la mañana. Va a presentar su proyecto de educación y ciencia. Esto será en la ciudad de Cuernavaca. Más tarde a las 11 va a encabezar un mitin en el municipio de Jojutla. A las 2 de la tarde estará en una concentración en Yautepec. Y la candidata de la coalición Fuerza y Corazón, Xóchitl Gálvez, estará en el estado de Jalisco a las 9 de la mañana. Participará en la sesión inaugural de Expo Antad, esto en la ciudad de Guadalajara. A las 4 de la tarde participará en el foro Elecciones 2024, rumbo y compromiso en el municipio de Tlaquepaque. Y el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, sostendrá un diálogo con jóvenes de la Universidad Regiomontana en Monterrey, allá en Nuevo León. Y la cita es a las 10:30 de la mañana.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
Vámonos con la información deportiva y Alberto Campos, mi querido Beto. Bueno, pues con la novedad de que Cabecita Rodríguez se va del plantel americanista. Te escuchamos, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días, así es. Un saludo al auditorio. Jonathan el Cabecita Rodríguez ya no es más jugador del conjunto de las Águilas del América. Estará fichando con el equipo de Portland Timbers, que pagó alrededor una cantidad de $8 millones, una cifra que ronda dicha cantidad. Y pues bueno, prácticamente el uruguayo se retira como campeón de América, incluso colaboró con unos de los goles para la obtención del título número 14 del conjunto americanista ante el equipo de Tigres el pasado diciembre del 2023. Señalar que estuvo un poco más de 2 años en el nido de Cuapa, en donde marcó 21 goles y en 65 partidos, y señalar que prácticamente el Cabecita buscaba más minutos en el conjunto de André Jardine, prácticamente no era lo que deseaba, y pues uno toma esta decisión. Jonathan el Cabecita Rodríguez, que próximamente estará jugando con el Portland Timbers de la MLS. Señalar en otros temas, Juan, lo que ha pasado con Santiago Jiménez, y es que habrá que recordar que este fin de semana marcó un tanto en el triunfo del Feyenoord 3-0 sobre el Heracles en casa, dentro de la Eredivisie. Y pues bueno, Rafael van der Vaart, uno de los grandes jugadores de los Países Bajos que jugó en Real Madrid, recomendó al Feyenoord precisamente vender al mexicano en cuanto antes, porque evidentemente conforme vayan pasando las jornadas y vaya teniendo destacadas actuaciones, el precio del mexicano va a incrementar. Y pues bueno, el mismo ex mediocampista, ex jugador, aseguró que Santiago Jiménez tiene grandes condiciones y juega muy bien. Recordar que el Chaquito, el canterano del Cruz Azul, actualmente cuesta $50 millones, de acuerdo con el portal Transfermarkt, y yo creo que va a salir este mismo verano, Juan.
Bueno, pues ahí está, mira. Oye, hoy también hay Champions, ¿no?
Exactamente, vuelve la actividad de la UEFA Champions League con el duelo entre el Napoli y el conjunto del Barcelona. Recordar que este partido está 1-1 en el global, se estará jugando en España, y en el otro partido también muy interesante, el equipo de Arsenal estará recibiendo al Porto. El marcador global es 1-0 a favor del equipo de los Dragones. Destacar también la eliminación que ha tenido el equipo de Cristiano Ronaldo en el fútbol de Asia, concretamente la Champions League del continente asiático. Al Nassr quedó eliminado en penales a manos del Al-Ain, equipo de los Emiratos Árabes. Y pues bueno, eso fue dentro de la actividad de los cuartos de final. Un rotundo fracaso para Al Nassr, tomando en cuenta las grandes figuras que tiene este equipo árabe, con Cristiano Ronaldo, con Alex Telles, Sadio Mané, Marcelo Brozovic. Y pues bueno, ahí te dejo nada más algunos nombres, Juan. Evidentemente sí, es un rotundo fracaso para el equipo de Al Nassr. En otros temas, destacar lo que ha pasado en la Fórmula 1, y es que el expiloto Felipe Massa presentó una demanda en un tribunal de Londres contra la FIA, así como la Fórmula 1, y Bernie Ecclestone, ex jefe de la máxima categoría del automovilismo, bueno, en aquel entonces, en 2008, que precisamente el brasileño aseguró que una conspiración en el Gran Premio de Singapur en dicho año que le impidió ser campeón de la Fórmula 1, recordando lo que aconteció con el famoso Crash Gate, en donde se vio involucrado Nelson Piquet, quien se habría impactado de manera intencional para favorecer a su compañero de escudería Fernando Alonso en aquel entonces, por el tema del safety car. Y pues bueno, eso le terminó perjudicando al brasileño, que a la postre también tuvo problemas con su monoplaza y terminó perdiendo el título ante Lewis Hamilton en aquella carrera, Juan.
Oye, mi querido Beto, y pues más, en más de la Fórmula 1, pues hay riesgo, ¿no?, de que el mexicano Sergio Checo Pérez pues pueda ser suspendido una carrera, esto durante la actual temporada de la Fórmula 1, por acumulación de sanciones. Es como la licencia de manejo acá en la capital de la República, ¿no? Dependiendo, vas sumando sanciones, y cuando llegas a 12, bueno, pues te suspenden allá en la Fórmula 1 una carrera.
Exactamente, podría ser suspendido el mexicano Sergio Checo Pérez, en el que casi golpea, por cierto, a Fernando Alonso con su monoplaza, le terminó valiendo un punto negativo en su licencia y su sanción de 5 segundos en el circuito de Jeddah este fin de semana, el pasado sábado, en el Gran Premio de Arabia Saudita. Volviendo un poco del tema de Felipe Massa, señalar que busca una indemnización económica de 82 millones de dólares por los daños que él alega, Juan.
Muy bien, Beto, te agradezco mucho tu información esta mañana.
Un fuerte abrazo, Juan. Solamente destacar la eliminación de Novak Djokovic en Indian Wells.
Sí,
ya
sí.
Para terminar.
Perfecto. Gracias, mi querido Beto.
Saludos, fuerte abrazo.
Otro para ti, Alberto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Antonio Valerio con la información de negocios y finanzas.
La fabricante automotriz Schaeffler invertirá 16 millones de euros en una planta en Huejotzingo, Puebla. Su director general en Latinoamérica, Gabriel Rivera, puntualizó que el desarrollo estará destinado a producir vehículos eléctricos. La tecnológica OpenAI reintegra a Sam Altman como su director ejecutivo, después de haber sido despedido en noviembre de 2023. El directivo fue acusado por haber perdido la confianza del consejo administrativo de la compañía, por lo que resulta controversial su restitución. La armadora china Yaikoo expandirá sus operaciones en México al construir una planta en Durango o en el Estado de México. La compañía busca incrementar sus ventas en tierras mexicanas, donde han concretado resultados favorables. El gigante tecnológico Microsoft admitió que un grupo de hackers rusos accedieron a sus sistemas internos en enero de 2024. La compañía señaló que los delincuentes aumentaron sus ataques en febrero, por lo que continuarán buscando las vías para controlar su software. La farmacéutica Novo Nordisk lanzará un medicamento que controlará la obesidad utilizando amicretina. Durante la experimentación del fármaco, la compañía señaló que más del 80% de los consumidores siguieron ingiriendo el medicamento por su buen desempeño. La corporación Frida Kahlo demandó a un grupo de vendedores por usar sin autorización la imagen de la pintora mexicana. La organización especificó que los beneficiarios deben de renunciar a las ganancias obtenidas, que se estimaron en 2 mil millones de dólares. La marca de modas Mango registró un incremento en sus ventas del 19% en 2023.
Bien, gracias, Antonio Valerio. Ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente martes. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.